Zalvidea, con Joseba Sorle Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2024, víspera de un nuevo partido liguero del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Se lo acabamos de comentar, el Athletic visitará mañana el campo de Butarque, visitará al Leganés en un partido adelantado a la séptima jornada de Liga. El objetivo por parte de los de Ernesto Valverde es dar continuidad a la victoria y a las buenas sensaciones ofrecidas ante la Unión Deportiva Las Palmas el pasado jueves. Es probable que Ernesto Valverde refresque el equipo, sobre todo el centro del campo, teniendo en cuenta esa baja por sanción de Jaureguizar, una baja a la que se suman las ya conocidas de Geray con una lesión muscular y la de larga duración de Unai Simón. Además de la entrada de Beñata Prado en sustitución de Jaureguizar, como decimos, no es descartable que Txingurri realice alguna otra modificación. En enfrente, un Leganés, un recién ascendido que quiere hacerse fuerte en su campo y cuyo entrenador Borja Jiménez asegura que solo piensa en el partido mañana, pese a que el fin de semana se medirán a un rival directo como el Getafe.
Que pueda haber cambios de lo que ocurrió al viernes pasado a mañana, seguro que hay cambios. Pero eso no significa que nosotros le demos más valor al partido del domingo que al de mañana, porque no sabemos lo que nos va a deparar cada partido. Queremos ganar el de mañana, igual que queríamos haber intentado ganar el del Betis, sabiendo de la dificultad que puede tener para nosotros algunos rivales.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en el mejor descanso, con todo tipo de sofás y sillones relax. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Y hoy también vamos a volver a hablar de remo, porque hay muchos rumores en torno a Urdaibai, la gran triunfadora de la temporada a Raunlari, una tripulación y un club que lo ha ganado todo, ha ganado los campeonatos provincial, autonómico, estatal, ha ganado la Liga Euskolabel de Treneras con récord de victorias en una misma temporada, se ha impuesto en la Concha y en vez de estar celebrando por todo lo alto, aunque evidentemente lo hicieron también los remeros y todo su entorno, pues ahora, como digo, está sumido en una serie de rumores que, pues poco menos que aventuran una debacle o una desbandada en las tostas de la BOU Vizcaya. Yo creo que la cosa no será para tanto, aunque sí que el futuro del alma mater de todos estos éxitos, su entrenador Iker Zabala, está en el aire. Vamos a hablar precisamente con el preparador Berme Otarra para ver cómo se encuentra en estos momentos y cuál puede ser su futuro. Y en recta final de nuestro programa vamos a retomar una de nuestras secciones habituales, la de tertulia baloncestística de todos los miércoles, para hablar con Alberto García y Paul Urbano de la recta final de la pretemporada de un Bilbao Basket que hoy juega ante el GBC en el último partido de pretemporada antes de arrancar la campaña la próxima temporada con esa previa de la competición continental. También el Ointe Gernika en el capítulo femenino avanza en su puesta a punto. Ayer derrotó al Construcciones Ardoy 50-83 en el cuarto amistoso de pretemporada. El entrenador de las de la Villa Foral hacía la siguiente lectura del partido.
Poco a poco hemos ido imponiendo un buen nivel defensivo. Esto nos ha permitido encontrar opciones en primeros segundos, tiros abiertos, y bueno, yo creo que también en los dos últimos cuartos, sobre todo en el tercero, el rebote de ataque, un poquito más de dominio a la hora de circular el balón y encontrar buenas opciones, ha permitido manejar el partido.
Lo siguiente para el Ointec Gernika es enfrentarse el sábado al IDK Euskotren a partir de las 6 en el José Angasca, donde hoy, insisto, juega Bilbao Basket ante GBC. Pues completado este resumen inicial, pasamos a hablar de estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de FM. Evidentemente, les invitamos a que sigan con nosotros.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Entre Senegal y España hay 3.067 kilómetros y cientos de diferencias culturales, idiomáticas y religiosas y de calidad de vida. Sin embargo, Umar Gassama encontró la motivación suficiente como para, siendo solamente un chaval, en su pequeña ciudad del sur de Senegal, presidir el Círculo Hispánico y más tarde estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Dakar.
A mí me encanta mucho el fútbol y la música, la cultura, el flamenco, historia de España y un montón de cosas. Y cuando empecé a estudiar español, hay gente que me dice, no, tú no vas a hacer nada más que vas a ser un profesor de español, porque con el español no puedes conseguir tu vida. Yo, es que no creo eso. Me siento donde es mi sitio favorito, porque era mi sueño. Para mí, yo tengo que, gracias a Dios, ya consigo mi suerte, mi sueño, porque estoy en España.
Y a su sitio favorito, concretamente a Gran Canaria. Llegó hace 2 años para seguir formándose con una beca y empezar un posgrado en relaciones hispanoafricanas. Sabemos a dónde ha llegado, pero ¿de dónde viene Umar?
Mi padre se dedica a la agricultura y mi madre que ama de casa. Yo nací en una familia donde nadie ha tenido estudios en superiores. Soy la primera persona que he perdido de mi familia, que ha ido a la universidad, que ha viajado.
Pues parece que no ha sido un camino fácil. Todo lo ha conseguido por méritos propios. Por eso cree que es posible que otros jóvenes de Senegal, como él, también lo consigan.
Tenemos una potencial que es la juventud. Entonces yo creo que deberían pensar bien los gobiernos o la familia a ver cómo puede ayudar a este chico para luego no frenar totalmente. No sé cómo te van a frenar, pero para disminuir este tanto riesgo que hay, tanto desastre que lleva siempre en esta alta mar.
Umar está convencido de que el progreso de Senegal está en su juventud y los gobernantes y las familias han de trabajar juntos para retenerlos y ofrecerles un futuro en casa. Sin embargo, la realidad se impone. Más de 4.000 jóvenes senegaleses se han jugado la vida en el Atlántico durante este 2024. Contamos los que han llegado.
Es súper triste, recientemente hubo otro barco que salió, otra patera que salió de Burg, y más de 200 personas murieron todos. Si fuera yo creo que no habrá ninguna patera que va a salir de Senegal. Porque claro, cuando lo digo eso, la gente no me van a aceptar eso, me van a tratar como si fuera una persona egoísta porque yo estoy aquí en España. No, yo sí, si no fuera la beca, yo no vendría más en España, porque en Europa, porque no voy a coger la patera para ir a Senegal.
Muchos mueren ahogados en el océano. Los más afortunados llegan al archipiélago canario y si tienen suerte se encuentran con Umar, que trabaja como intérprete entre estos jóvenes inmigrantes y las instituciones españolas.
Estoy haciendo intérprete traducción de a veces de los tipos que tienen para determinación de edad, que tienen a otros que tienen problemas en el centro de refugiados donde están, como los por los idiomas que yo hablo. Que yo hablo mandinga, francés, wolof, bambara, yola y español. Yo creo que en eso también, que por eso estoy mucho más aquí trabajando en los juzgados de la fiscalía de todo y la forense también, para poder luego ayudar a ellos también.
El trabajo que hace este joven senegalés, que ya se siente senegalón, no podría hacerlo un ciudadano español. La clave está en hablar tantos dialectos como los que él domina.
Los que llegan aquí a veces no tienen estudios y toros. Entonces yo tengo la oportunidad de tener estudios y viajar por la beca. Yo creo que eso es un ejemplo para ellos, que es una referencia para ellos también. Me escuchan, me respetan todos los consejos. Yo creo que me siento hermano mayor, no simplemente traductor, pero sino un hermano mayor para ellos.
Umar sigue estudiando y a la vez trabaja como educador en un centro de menores migrantes, también es traductor en los juzgados. Sin embargo, de lo que más orgulloso se siente, como acabas de escuchar, es de ser un hermano mayor para todos estos chavales. A través de su historia, a través de la historia de Umar, no solamente conocemos a un joven que desafió las probabilidades y encontró su lugar entre dos mundos, sino también a un símbolo de esperanza para tantos otros. Su vida nos recuerda que más allá de las fronteras y las diferencias, existe un terreno común, el de la dignidad, el esfuerzo y los sueños compartidos. continuación una escena que puedo ver a través de la cámara de seguridad de un supermercado. Es un colmado libanés en el centro de la capital, en Beirut. Es mediodía y hay varias personas que se agolpan alrededor de la sección de frutas. Suena una melodía desde los altavoces. Me fijo en un hombre. Lleva una gorra azul, lleva también una camisa a cuadros y una bandolera cruzada. El señor está llenando una bolsa, parece ser que con peras. Es una escena, bueno, pues es una escena normal, que nos podemos encontrar en muchas tiendas por todo el mundo. Es una escena cotidiana, cuando de pronto... De manera repentina explota su buscapersonas. ¿Te acuerdas, no? Aquel aparato que llevaban sobre todo los médicos en la década de los 90, que te enviaba un mensajito si alguien te quería localizar y tú buscabas un teléfono fijo y le llamabas de vuelta. Bueno, pues ayer en el Líbano explotaron miles de buscapersonas que llevaban los terroristas de Hezbollah. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A esta hora todas las informaciones apuntan a Israel y a su servicio de inteligencia, el Mossad. Parece ser que estarían detrás de ese ataque.
Pilar, estamos hablando de una operación, podríamos decir, de película. Durante estas últimas 24 horas hemos consultado decenas de vídeos en los que aparecen esas explosiones. Incluso hemos podido ver los propios buscas destruidos. La mayoría son de una empresa de Taiwán que se llama Gold Apollo. En estas últimas horas también hemos podido escuchar un sinfín de teorías. La más extendida era el hackeo a distancia de esos buscas para que se sobrecalentaran de alguna manera y explotaran. Bien, hemos consultado a expertos en seguridad y nos cuentan que las heridas que hemos visto en los terroristas, en esos cuerpos, no se producen por un sobrecalentamiento, sino por una explosión, por una gran deflagración. Y David Marugán, consultor especializado en seguridad y radiocomunicaciones, sugiere que es prácticamente imposible el hackeo a distancia de esos buscas.
Que es complicado, ¿no? El alterar de forma remota, sincronizar para que se calienten estas baterías y exploten de esa manera, me parece muchísimo más complicado que la idea, ¿no?, de que se hayan sido manipulados en la cadena de suministros.
Y fíjate, el New York Times, que ha recibido información de funcionarios estadounidenses, del ejército y otros países sobre el terreno, cuenta que Hezbollah hace meses encarga a la empresa taiwanesa Gold Apollo, de la que te hablaba, un lote enorme de buscas. Un lote que se fabrica en Budapest, Hungría, Europa. De alguna manera, el Mossad se entera de que esta partida se va a dar y pone en marcha la operación. Accede al lote y manipula los aparatos antes de que lleguen al Líbano. Implantan junto a la batería de cada busca personas, material explosivo. Se habla incluso de cantidades, de unos 28 a 56 gramos de material. Y también incrustan un interruptor que se puede accionar a distancia. Y llegamos a la escena que describías al inicio, Pilar. Son las 3:30 de la tarde en Beirut, hace 24 horas, y todos esos buscas reciben un mensaje que parece proceder de los dirigentes de Hezbollah. Ese mensaje, en realidad, es un código que activa los explosivos. Esta es la información, pero de momento desde Tel Aviv, al menos de forma oficial, no dicen nada. Están instalados en el mutismo, aunque acaba de publicar la agencia norteamericana Associated Press que Israel, justo después de ese ataque que sucedió a las 3:30, confirmó su autoría a su aliado, a Estados Unidos. Y sabemos también que la operación no tenía que darse ayer, no tenía que producirse durante la jornada de ayer. Estaba destinada a un gran ataque masivo con misiles y los buscas iban a servir para incapacitar a los terroristas en su, digamos, reacción ante ese ataque masivo. Así que dos milicianos ayer descubren que los buscas han sido manipulados y eso precipita que el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, dé luz verde al ataque que ha acabado con miles de guerrilleros del grupo terrorista Hezbollah. Esta es la última hora, Pilar.
Bueno, pues esta es la última hora. Gracias, Íñigo, sobre ese ataque que se produjo ayer de manera sorprendente, además, porque nunca habíamos visto pues una acción de estas características.
Un mensaje se puede enviar de muchas formas, pero no siempre se recibe tan bien como quisiera. Con Mensatel, sus mensajes llegarán de forma rápida, segura y económica.
Pues así anunciaba Telefónica su nuevo busca Mensatel en el año 1991. El busca, al que por cierto también se llamaba Viper. Un aparatito que usaban muchos médicos de urgencias y que fue desapareciendo a medida que el móvil fue ganando adeptos. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente de este sistema y eso significa que empezamos a tener una edad.
Yo también me acuerdo, porque además se popularizó mucho los Viper, los Busca en España, porque si recuerdas, una gran compañía internacional de bebidas te daba un Viper si conseguías recoger un número determinado de tapones. Y me acuerdo que se puso muy de moda.
Ay, yo no me acuerdo de eso.
Sí,
a
tú recogías
un mayor
montón.
Que yo.
No, bueno, puede ser. Las caras
pues
me pueden delatar.
No,
las caras me pueden delatar. Pero me acuerdo que tú recogías un número determinado de tapones de una bebida muy popular y te daban un Viper, un Busca que podías utilizar. Y me acuerdo cuál era el sistema. Tenías que llamar a un teléfono y a partir, cuando llamabas a ese teléfono, decías el mensaje que querías enviarle a un código correspondiente y le llegaba ese mensaje a la persona que tenía el Viper.
Bueno, ¿cómo empezaron estos Buscas que están siendo protagonistas en estas últimas horas por lo que ha pasado en Beirut, en el Líbano?
Bueno, evidentemente esto es por situaciones de urgencia, Pilar. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de inmediatez ya no sabemos considerar la realidad de ese término. ¿Por qué? Porque ya todo es inmediato. Podemos mandar un mensaje y al momento te puede llegar. Yo esta mañana te mando un WhatsApp, en ese momento yo sé si lo has leído o no lo has leído y tú me respondes al momento. Por lo tanto, ya la inmediatez no existe. ¿Qué es lo que ocurre? Que antiguamente, cuando hablamos de inmediatez, era el sinónimo de emergencia. Por eso era tan importante la creación de un Busca. En momentos de urgencias había sistemas, sobre todo médicos y de seguridad. Podemos hablar también de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, pusieron en marcha este sistema tan importante en los años 50 y que luego se popularizó en los 70 y en los 80. Evidentemente, ¿quién tenía un Busca? Alguien que buscaba tener estatus, alguien que tenía algo importante, alguien...
Bueno, y alguien que tenía que estar siempre localizable.
Claro, alguien al que buscaban. Entonces, claro. El que buscaban, si a ti te buscaban, entonces era porque tú tenías la solución ante una emergencia, ante algo importante. Por eso se popularizaron mucho en los años 80, aunque luego, evidentemente, con la llegada del móvil, fueron perdiendo bastante fuerza. De todas formas, si te parece, esta mañana el doctor César Ramírez, que trabaja en el Hospital de Málaga, nos ha contado en Herrera en COPE cómo fueron sus primeros días con el Busca.
Porque me acuerdo de mis tiempos de residente, que empecé en el 1 de enero del 95, aquí en el Hospital Regional de Málaga, que yo soy malagueño, y lo primero que te dan es el Busca, el Viper. Entonces llamaba Busca, la palabra Viper es más moderna, nosotros decíamos Busca, y te lo daban y lo tenías que llevar todo el día. Y el Busca pues era como algo que te colgaba en el pantalón, así al estilo de como lo hacían los americanos en la serie de televisión, ¿no? En la serie Urgencia o luego en Anatomía de Grey, que ves que van todos con unos pijamas con su Busca puesto. Y de pronto te vibraba, tú lo podías poner en modo de vibración o en modo de que sonara, ¿no? Uh-huh.
Sí, es verdad, lo llevaban siempre enganchados en el pantalón y si sonaba lo miraban así diciendo, me llaman,
hombre,
me reclaman.
Es que te da un toque fashion.
Bueno, sí,
da un toque fashion
en aquella
llevarlo.
Época, como tú decías, llevar el Busca, bueno, era sinónimo de que eras alguien importante.
Hombre, era sinónimo de estatus, pero recuerda que también antiguamente los primeros móviles también se colgaban.
El Alcatel ese tremendo que era un zapatófono.
Pero no solo de emergencias, Pilar. Hemos hablado con Marcos Palomar, ha trabajado durante muchos años en una empresa de restauración y fíjate también en el ámbito de la restauración nos ha contado cómo utilizaba estos dispositivos.
Y se trataba de un aparatito que primero era un llavero y que sonaba un pitido cuando te buscaban y tú tenías que ir a un teléfono para llamar a la central para saber qué ocurría.
¿Cuál era el papel, Pilar? Sobre todo, llega ese mensaje al Busca y entonces tú corrías a una cabina de teléfono. Ay, amigo, ¿dónde estarán las cabinas de teléfono o a un teléfono fijo para tratar de responder a esa emergencia y dar respuesta al motivo por el que te estaban buscando?
Bueno, el Busca que era lo más en los años 90, pero que empezaron a desaparecer, lógicamente, cuando aparecieron ya los teléfonos móviles.
Efectivamente, de todas formas, te voy a comentar. Hay una cosa que es importante aquí. Es diferenciar entre lo que es el soporte, que es el Busca, y lo que es el fin, que es que te busquen o que te encuentren por un motivo determinado. ¿Qué es lo que ocurre? Dices, si utiliza el Busca a día de hoy, por ejemplo, en los sistemas de emergencias, evidentemente el Busca no. Ahora se utilizan los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque te da esa inmediatez y sobre todo tú puedes llamar directamente a la persona. Incluso, Pilar, los teléfonos móviles sirven para contactar con otra persona en el caso de que no tengamos internet. Estamos acostumbrados a que todos los dispositivos que tenemos estén conectados a internet. Bien, tú puedes mandar un mensaje de texto y todavía te va llegando. Vamos a volver a escuchar a César Ramírez, que es este médico de Málaga que nos cuenta cómo es la emergencia hoy y cómo son estos Buscas del siglo XXI.
lo que era el Busca, pues obviamente ya el hospital está sustituido por teléfonos que son corporativos o incluso ya nos comunicamos por nuestros teléfonos personales los especialistas unos con otros.
¿Y cómo se utiliza hoy? ¿Se sigue utilizando en los restaurantes? ¿Cómo? Pues muchas veces tú pides la comanda, Pilar, te dan un sistema que es como una especie de galleta María pequeña de color negro.
¿Eso también es un Busca?
Eso es un Busca a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene una pantalla en el que te dice José Luis Concejero, acuda a recoger tu comida. Pero eso es un Busca. Es un sistema de conexión a través de radio por el que a ti te avisan de una cuestión determinante. En urgencias, hablamos de los teléfonos móviles, aunque en algunos puntos todavía se puede llegar a utilizar el Busca. Me han confirmado ahí algunos médicos, sobre todo cuando hablamos de los trasplantes, los servicios secretos, evidentemente, como nos contaba Íñigo Palomar, se siguen utilizando.
Claro,
y también
para que sean geolocalizados, evidentemente, por una cuestión de seguridad.
Y en el mundo del narcotráfico, los delincuentes pues también suelen
utilizar
este sistema.
Pues por lo mismo, evidentemente,
para que nadie se entere de dónde están.
Bueno, los usos y costumbres del Busca. Concejero, gracias. Íñigo Palomar, también gracias a ti.
Un abrazo, Pilar.
Hasta luego.
3:46 minutos de la tarde, quedan poco más de 5 horas para que el Girona juegue en París por primera vez en su historia un partido de la Champions. Va a debutar en esta competición en la Champions contra el Paris Saint-Germain, un equipo que hace apenas 3 años jugaba en segunda división y que gracias a su entrenador Michel ha llegado a la máxima competición del fútbol profesional. Y es que además el año pasado llegó a pelear el liderato de la Liga con el Real Madrid durante las primeras 27 jornadas y consiguió estar como líder en solitario hasta en 7 ocasiones. Los aficionados del Girona, pues fíjate cómo están, de los nervios, y no es para menos por todo lo que ha conseguido su equipo, ¿no? Especialmente están nerviosos aquellos que encima han viajado a París para poder presenciar este debut de su equipo del Girona en la Champions. Es el caso de Sergi y de Xavi, que son dos aficionados de 29 años que ya están allí, en la capital francesa, después de 12 horas de autobús. Sergi, Xavi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo
Buenas
estáis?
Tardes.
Nerviosos, me imagino, ante este estreno, ¿no? Este partidazo de vuestro equipo en la Champions, ni más ni menos.
Mucho, mucho, no pasan las horas.
Sí, efectivamente, es un sueño para nosotros.
Oye, ¿dónde estáis ahora exactamente?
Pues en la Plaza Trocadero, que le llaman, delante justo de la Torre Eiffel.
¿Y para vosotros qué significa estar hoy en el Parque de los Príncipes, en ese partido con el Girona?
Bueno, la verdad que para nosotros hoy en día estar aquí es un sueño, la verdad. O sea, después de el historial que tenemos con el Girona, poder estar en este sitio es algo que nunca nos hubiéramos esperado. Y esperamos que lo podamos disfrutar como nunca, la verdad.
Decíamos que hasta hace 2-3 años, ¿no? 3 años. El Girona estaba en segunda división, si es verdad que ha estado ascendiendo y descendiendo varias ocasiones, pero bueno, que Michel, el entrenador, ha sido el que ha conseguido esta gesta, llevar ni más ni menos que a vuestro equipo que a la Champions. ¿Qué pensáis del entrenador y qué esperáis del partido de esta noche?
No, pues mira, como has comentado, hace 3 años estamos en segunda, pero no solo en segunda, sino en descenso, en segunda división. Y acaba de empezar la temporada, ya estábamos en descenso, entró Michel, bueno, de hecho le renovaron el contrato incluso, estando en descenso, y todo lo que ha conseguido y sacar el máximo exponencial de los jugadores y demás, pues para nosotros, para la ciudad en sí, ya es como un ídolo, ¿no?, para nosotros en Girona.
Oye, ¿cuántos aficionados vais a estar esta noche en el partido?
Pues vamos a estar, perdona, Xavi, aproximadamente unas 900.000 personas vamos a estar hoy aquí en París.
¿Os ha costado mucho conseguir entrada o no?
Bueno, ha sido complicado, un poco porque tampoco sabíamos muy bien cuántos íbamos a hacer. Entonces se ha hecho un poco como de sorteo, que finalmente no ha sido sorteo, porque también entiendo que entre semana y con la incertidumbre de si se iba a conseguir una entrada, al final no nos ha costado, pero sí que es verdad que creo que si también el club lo hubiese gestionado de otra manera, pues hubiésemos sido hoy 2.000 personas llenando la grada visitante.
Oye, ¿quiénes son los que están cantando de fondo? ¿Son aficionados también del Girona, compañeros vuestros?
Sí, estamos todos aquí reunidos en la Plaza Trocadero. que ya van llegando los del resto de aficionados que han venido pues en coche, en avión, en tren y demás. Y poco a poco van llegando y ahora aquí un rato ya vamos a ir para el estadio.
Bueno, en París, como vemos, la fiesta ya ha comenzado con los aficionados del Girona. Algunos ya han llegado, como el caso de Sergi, de Xavi. Otros van a ir llegando en las próximas horas. Y donde se va a seguir también intensamente, con muchísima emoción y muchísimos nervios también este partido, lógicamente, es en Girona. Partido que empieza a las 9:00 p.m. Jordi Domenech es el dueño del bar Soli Beans en Lloret de Mar. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que llenazo esta noche allí en el bar, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, la gente está muy nerviosa, con muchas ganas de ver nuestro Girona, y es la primera noche europea, vamos, a tope, tenemos muchas ganas.
¿Has preparado las botellas de cava, como el día de la lotería, puede ser esto, Jordi?
Sí, hemos preparado botellas de cava porque lo importante es jugar, estar y participar, el resultado casi es lo de menos. Esperemos que no nos pase como el otro día con el Barça y dar la cara.
Esperemos que no, porque menuda goleada la del Barça, ¿eh? Pero bueno, esperemos sí, que sí. No. Oye, dices, el resultado es lo de menos, pero bueno, es que a nosotros los periodistas nos gusta esto de los resultados y de las porras. Jordi, dime un resultado, ¿cómo puede acabar o cómo esperas que acabe este partido esta noche?
Pues yo creo de verdad que quedaremos 2-3.
2-3, vale.
Sí.
Gana el Girona, lógicamente. Xavi, Sergi, ¿estáis todavía por ahí?
Sí.
Venga, Xavi, un resultado para el partido de esta noche.
Mira, va, yo digo que 1-2.
1-2, ¿vale? ¿Y Sergi?
Yo 0-1.
0-1, vale. En todos los casos, lógicamente, gana vuestro equipo, el Girona, ese es el deseo. Y el nuestro es que disfrutéis muchísimo de esta jornada, de este partidazo y del debut de vuestro equipo, ni más ni menos que en la Champions. Jordi, Xavi, Sergi, muchísimas gracias, que disfrutéis el partido.
Ah, muchas gracias.
Que paséis buena tarde.
Adiós.
Hasta luego.
Un partido que, por supuesto, vas a poder seguir en con los compañeros de deportes en tiempo de juego y luego todo el análisis, por supuesto, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y resulta que yo no sabía esto, que los españoles parece ser que cocinamos poco. Según el último informe del CIS, solamente 2 de cada 10 españoles cocinan a diario y 1 de cada 4 jóvenes no lo hace nunca. Y hoy te preguntamos, ¿es tu caso? ¿Te gusta o no te gusta cocinar? ¿Cuál es, por cierto, tu mayor desastre culinario? Aquella vez que la liaste parda, que quisiste impresionar con un platazo y al final pues te salió bastante mal. ¿Qué nos han dicho? Bueno, ya de momento los oyentes, Rosa Rosado.
A ver, Pilar, hacer una paella no es fácil, sobre todo si es la primera vez.
Buenas tardes, gente. Haciendo una paella para 4 puñados de arroz, pero yo miraba y digo, es que no veo el arroz, un poquito más, sigo sin ver el arroz, y así como 3 o 4 veces más. Bueno, pues cuando empezó eso a engordar, salía arroz de la paellera por todos los lados, una cantidad, pero es que se sobresalía por fuera y me caía a la cocina, exagerado. No me ha vuelto a ocurrir, pero siempre tengo la costumbre de que siempre veo poco, siempre, y la verdad es que también he hecho un poquito más, pero siempre veo poco. Buenas tardes, gente.
¿Qué problema tenemos con las cantidades, eh?
Sí, en el arroz pasa, en la pasta también, que acabas haciendo pasta para todo el vecindario.
Claro, porque dices, venga, que no falte, que sobre, y al final, claro, y encima si piensas ver el arroz, como esta chica, pues el arroz que no ve, pues sigue echando puños y al final aquello es la fiesta del arroz.
Hay un dicho importante, Rosa, nunca te fíes de alguien que solo hace pasta para 2.
Vale. Hay hambre, vas a pasar seguro. Bueno, en este caso, aquí hablamos del marido.
Hola, gente. Pues yo en mi casa tengo a mi marido que no sabe hacer absolutamente nada en la cocina. Bueno, con deciros que en una ocasión le dije que pusiera la cafetera y no sabía que había que echarle agua. Y al poco rato me dice que no sale café, Le pregunto que se ha echado agua y me dice, ah, pero hay que echarle agua. Con eso os digo todo. O sea, nefasto. Que tengáis buena tarde.
Nefasto.
Madre mía, olvidarse del agua.
Lo que yo no sé, como no explotó lo de la cafetera. Claro. Bueno, y Cris se queja de estos que todos conocemos, de estos que invitan, venga, venimos a casa, pero al final te toca pringar a ti, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Lo que me sorprende es que a veces hay gente que quiere organizar una comida y cuando llegas allí hay que salir corriendo y prepararle el caldero, las patatas, la carne y todo eso para hacer un calderete para 20 y no era capaz ni de tener el pan calculado. Así que bueno, para esos cocinillas que van de cocinillas, luego se ahogan en el vaso de agua, un abrazo muy fuerte y un beso muy grande para todos, gente, gente.
Ay, los que se ahogan en un vaso de agua, claro, pones la intención, pero luego a la hora de la verdad dices, me parece que no soy capaz de afrontar en lo que me he metido, que a veces invitas a gente a casa y dices, pero ¿cómo he hecho
a
yo
ver,
esto?
A ver, la cocina es experiencia, es ensayo-error, hasta que te empiezan a salir las cosas. O sea, no podemos impresionar a alguien con una comida fastuosa si no cocinamos en la vida y queremos que nos salga bien la primera vez. Imposible.
Imposible.
Desastre casi asegurado.
Ni la segunda, ni la tercera, y encima si ya te metes con más gente, pues todo se complica.
Os vamos escuchando a lo largo de esta tarde.
Venga, cuéntamelo en el 607-15-06-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Apasionante.
Se está empujando por detrás como unos penaltis.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
Un, dos, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este miércoles la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, PSG Girona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Conectividad, ahorro, autodosificación.
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan.
Oh.
Una oferta, te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Herri Kirolak, todos los viernes a la 1:20 en Mediodía COPE Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Eldundia.
Restaurante La Ruz te propone degustar la más amplia variedad de arroces cocinados al estilo alicantino en Bilbao. En su menú del día puedes darte un homenaje de arroz de lunes a viernes por 17,50 euros IVA incluido. Consulta sus nuevos horarios y todo lo que desees en laruzbilbao.com. Están en Uribitarte 24.
Vuelven las jornadas Black Angus a la Casa de la Carne. Ven a degustar la calidad de este producto inigualable en bistec o hamburguesa. Black Angus certificado, disponible hasta el 26 de septiembre en la Casa de la Carne.
Yo voy al centro de Bilbao como quiero.
Claro, tú tienes un Puma con etiqueta eco.
Es que Ford Mintegi me lo ha puesto muy fácil. Ahora tienen en oferta el nuevo Ford Puma híbrido con etiqueta eco y además las 10 primeras ventas con un 25% de descuento.
Yo quiero un Puma. Me voy corriendo a Ford Mintegi. Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Vamos a imaginar que acabo de salir de la cama y no sé nada de lo que ha pasado en el mundo. Alguien me cuenta una historia de centenares de buscas personas que han estallado a la vez con el objetivo de eliminar milicianos de una organización terrorista como Hezbollah. Si me cuentan esto, probablemente se me ocurriría preguntar, ¿cómo se llama la película? Y la película se llama Realidad. Hay al menos 12 personas que han muerto de verdad y casi 3.000 que han resultado heridas. Tampoco hay efectos especiales, pero todo apunta a una calculada operación para engañar a Hezbollah, desarbolar sus filas y generar el caos. Y si hubiera que buscar un guionista, quizás habría que buscarlo en el Mossad, el servicio de inteligencia exterior israelí, que ahora guarda silencio. Su razón de ser, la del Mossad, es recopilar y analizar información sobre amenazas externas contra Israel y no le faltan. Si es necesario, esas amenazas se eliminan mediante asesinatos selectivos, algo que estamos viendo con regularidad en Gaza, aunque la población civil también pague las consecuencias. La punta del hilo que pudo encontrar el Mossad para tejer esta operación es que Hezbollah decidió prescindir de las comunicaciones por teléfono móvil, precisamente para evitar el espionaje o los hackeos informáticos. La alternativa que encontraron fue el buscapersonas, como esos que llevaban los médicos en los años 90 para ser localizados. Los consideraban más seguros porque funcionan por radio, no están conectados a internet y por eso son muy difíciles de piratear. Parece evidente que la inteligencia israelí se enteró del cambio de planes y buscó cómo aprovecharlo. Pero, ¿cómo han hecho para que los busca estallaran todos a la vez? Pues la opción más verosímil es que los aparatos fueran manipulados antes de ser entregados a Hezbollah. En algún momento el Mossad habría conseguido insertar algún explosivo, por ejemplo el C4, que se puede moldear como la plastilina para adaptarlo a cualquier hueco y además explota con bastante facilidad. Necesita un detonador que debería estar ya conectado y luego hay que enviar una señal que lo active. Si fue este explosivo u otro, no vamos a tardar realmente en saberlo porque dejan huella. La gran cuestión es cuándo y dónde manipularon todos estos buscas. Hay quien apunta que fue durante la fabricación. Otros plantean que dieron el cambiazo a la carga durante el traslado y otra hipótesis es que la empresa que lo suministró fuera una tapadera israelí desde el principio. Hoy sabemos, por ejemplo, que la fábrica taiwanesa, que supuestamente los había vendido, ahora lo niega y señala a otra contrata en Budapest, en Hungría. También vamos conociendo que Israel habría acelerado la operación porque temía que se destapase de forma inminente. No hay que olvidar que hablamos de asesinatos selectivos, con muchos civiles heridos, pero desde el punto de vista de la inteligencia militar, el Mossad ha dado un golpe de efecto para resarcirse del tremendo fallo que supusieron los atentados terroristas del pasado 7 de octubre, los atentados cometidos por el grupo Hamas. Otra cosa son las consecuencias que se puedan generar desde ahora. Y esta es otra incógnita. Están pasando más cosas. Hace apenas 2 semanas en Madrid, 2 chicos de 17 años se libraron por casualidad de un fatal desenlace. Y todo porque la policía paró al joven de 25 años con el que iban en el coche, descubriendo en su interior todo un arsenal de armas y de medicamentos destinados a anular la voluntad de las personas. Contaba además con antecedentes por pornografía infantil. Estos chicos habían entablado amistad con él a través de juegos online y de forma totalmente inocente habían quedado con él para conocerse en persona. En mediodía, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Carlos Puente ha alertado de los riesgos que tienen hoy los jóvenes que juegan a menudo a videojuegos en línea.
Por desgracia, no es que haya tenido que fallar nada, es que es una situación perfectamente posible. Digamos que no es habitual encontrarte una persona con estas características, con estos condicionantes, pero sí que es muy, muy habitual entrar en contacto con personas desconocidas a través de internet, a través de un juego online, a través de una red social. Igual que de toda la vida siempre es el típico mensaje de cuidado con las personas que no conoces por la calle, si te ofrecen algo, pues es extrapolar ese mensaje al mundo online, porque es una extensión de nuestra vida diaria.
Y esta tarde se va a producir el momento más delicado de la vista en el juicio que se sigue en un tribunal de Aviñón en Francia contra el hombre acusado de drogar a su mujer para que la violaran al menos otras 50 personas. A puerta cerrada se proyectarán las fotografías y los vídeos de esas violaciones y que la policía descubrió entre sus pertenencias. Esa difusión se realizará a petición de la víctima y también por expreso deseo de ella, sus hijos no lo verán. Con la vuelta al trabajo en este mes de septiembre regresa el momento de planificar nuestros menús diarios. Sin embargo, tendemos a cocinar cada vez menos. Hoy solamente 2 de cada 10 españoles cogen una cazuela o una sartén todos los días. Carmen Lavallen.
Cocinamos menos y con menos frecuencia, y según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, 4 de cada 10 españoles consideran que la comida rápida, ya sea preparada o precocinada, está desplazando a los platos tradicionales en nuestros hogares. Una tendencia que forma parte del día a día de Marimar y Milagros.
Me gusta mucho ir a un sitio a comprar la comida, el menú diario, para mi hija y para mi marido.
Ya te digo, el otro día me fui al Supercor a por un gazpacho en vez de hacérmelo yo, sí.
La falta de tiempo, no saber cocinar y la mayor facilidad para acceder a comida preparada explican que cada vez cocinemos menos en casa, según este estudio del CIS. Los platos que más nos gustan son, sin embargo, laboriosos de hacer. Los más tradicionales, tortilla de patata o paella, pero preferimos que sean otros los que lo hagan.
Y hoy debuta el Girona en la Champions, Luis Munilla.
Debut histórico del Girona en la Liga de Campeones. El equipo de Michel se estrena esta noche a las 9 en el Parque de los Príncipes ante el PSG de Luis Enrique. París, Albert Díez.
Es el debut europeo del Girona en 94 años de historia. Michel, su entrenador, quiere apostar por los que han llevado al Girona a Europa. Su rival, el PSG, es líder invicto de la Liga Francesa y recupera a Vitinha. En las gradas, unos 1.000 aficionados del conjunto catalán.
Hoy hay 5 partidos más en la Champions. Destaca el Manchester City, Inter de Milán a las 9. Mañana, Mónaco Fútbol Club Barcelona, con la gran novedad de Ansu Fati en la convocatoria. Y mañana también, Atlético de Madrid Leipzig, con Simeone anunciando que en esta nueva Champions los empates valen poco.
Hay que ganar. Hay que ganar. Está claro que los 8 primeros de esta liga que se ha hecho en 24 puntos sacarán arriba de los 20 para arriba. Ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y no tengo ninguna duda de que nos invita a todos a apostar por ganar.
Y en la Liga recuperamos un partido atrasado. Es el Betis-Getafe a las 7 y además a esa hora comienza tiempo de juego con la Liga y con la Champions.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alerta por mareas vivas en Euskadi. En una hora, a partir de las 5 de la tarde, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo para este miércoles y hasta el viernes por riesgo marítimo costero por la previsión de mareas vivas de más de 5 metros de ola. El aviso amarillo por impacto en costa se activará en una hora y se prolongará hasta las 7 de la tarde. Según las previsiones, la marea será muy viva y por lo que hay que tener mucho cuidado en ese entorno de la pleamar porque podrían producirse rebases puntuales en las zonas habituales. Y es que, como hablamos, las olas podrían alcanzar los 5 metros. Así que precaución en la costa, una tarde en la que seguiremos muy pendientes del tiempo y de la mar. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. A las 4:08, una hora menos en Canarias, quiero hablarte de un tema que está afectando a muchísima gente, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Te hablo de la zona de bajas emisiones en las que el tráfico tiene restricciones según el tipo de vehículo. Vamos a conocer el caso de Miriam. Ella es autónoma, se dedica al mantenimiento en varias comunidades de vecinos y tenía bastantes clientes en la ciudad de Madrid, pero también en otros municipios.
A medida que vayan implantando en las ciudades de más de 50.000 habitantes, no podré dar el servicio, ya que aunque he intentado mirar para comprar otro vehículo, pues tampoco me dan el préstamo y que las condiciones económicas, pues no me lo puedo permitir.
Ella ha perdido clientes por no poder entrar con su coche en la ciudad, sigue trabajando con su C15 antigua y no puede comprarse de momento otro vehículo. No le dan ayudas para ello, para poder cambiar de coche, así que solamente le queda el transporte público.
Aunque tuviera muchísima fuerza y pudiera cargar con una fregadora, una rotativa, un aspirador industrial, tampoco me permiten subir con ello, ni los horarios, ni es de lógica subir con esa maquinaria en un autobús.
Pues esa zona de bajas emisiones que tanto ha complicado la vida a Miriam es la que precisamente ahora acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar,
¿dónde te encuentras, Israel, ahora mismo?
Bueno, pues estoy en la zona más restringida dentro de la ciudad más restringida, que es Madrid, en la plaza de Cibeles, a la entrada de Gran Vía, que es el límite de entrada a esta Almendra Central. Si no tienes etiqueta en el coche, no puedes entrar en Madrid en general, pero es que a partir de aquí, de esta línea, de estas señales, solo pueden circular vehículos eco o eléctricos.
Bueno, estamos hablando, la noticia la conocíamos ayer, Irra, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta zona de bajas emisiones. Es verdad que la sentencia no es firme y vamos a ver qué pasa con el ayuntamiento, si plantea un recurso o no. Pero ahora mismo estas restricciones, pese a la anulación que hemos conocido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de momento las restricciones, como la sentencia no es firme, se mantienen. No podemos acceder con nuestros coches
sí.
ahí.
Sí, la realidad, tú lo dices, es que todo sigue igual a esta hora. No pueden entrar coches que no sean ecoeléctricos en esta zona, porque lo dices, no es una sentencia firme, respuesta a un recurso presentado por Vox, y se basa en que estas restricciones no han tenido en cuenta las consecuencias económicas, sobre todo con los pequeños empresarios autónomos, por ejemplo. Pero el ayuntamiento, lo decías, puede recurrirle en los próximos 30 días, y así lo harán, pero el precedente de otras ciudades como las que hay en Cataluña deja claro que han tenido que devolverse multas, como el caso de Hospitalet, que ascienden a los 2 millones de euros.
Bueno, citábamos Madrid, el caso también de Hospitalet en Cataluña. Es que esto afecta a más ciudades españolas porque es parte de una ley estatal, Irra.
Sí, existe también una normativa europea de calidad del aire y luego esta ley estatal de la que habla, esta ley sobre cambio climático y transición energética, que dice que todos los municipios de más de 50.000 habitantes tenían que imponer restricciones de tráfico para frenar la contaminación. Fíjate que el plazo pilar para establecerlo era el inicio de este año 2024 y solo lo han hecho el 23% de las ciudades, una de cada cuatro. El resto no cumple en esta ley por varios motivos, económicos, burocráticos o simplemente porque no era una promesa electoral. Casos como el de Madrid, que era uno de los más sonados, pues se encuentran ahora con esta sentencia en contra.
Bueno, pues hoy me acompañan en la tarde también el escritor y periodista Daniel Gascón y el... Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el también escritor y periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La sentencia que nos estaba contando Irra, que ha suspendido esta zona de bajas emisiones en Madrid, pues dice una cosa bastante interesante. Se tenía que haber tenido en cuenta la situación de colectivos empresariales con menor capacidad económica para renovar el vehículo, autónomos, microempresas, pymes. Hemos escuchado a algunos de ellos, hay mucha gente afectada. ¿Qué os parece esta decisión, esta sentencia?
A mí me parece que es muy interesante porque vemos muchas veces en, digamos, cómo se diseñan estas políticas que son importantes y que hay que hacerlas, pero que también hay que tener en cuenta pues efectos sobre pues eso, tu negocio, sobre gente a lo mejor que tiene también o menos recursos económicos para tener un coche diferente. Entonces creo que es un problema que es complejísimo, ¿no? Y lo estamos viendo donde hay muchos grupos e intereses pues que tienes que jugar con ellos y ver cómo puedes llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que es muy interesante.
¿Antonio?
La sentencia no niega la necesidad de medidas como esa. Quiero decir, no está cambiando el fondo, sino la forma. Es decir, que cuando se legisla con medidas tan restrictivas, aunque sea con un buen fin, que es para la polución en las ciudades, hay que hacerlo con precisión jurídica, porque si no puede afectar efectivamente a los ciudadanos como el caso Pilar que has puesto, ¿no? Esto también pasa en el campo. Hay muchas medidas climáticas muy bien intencionadas, muy, muy argumentadas y muy de sentido común que después a la hora de ejecutarlas y de aplicarlas están en contra absolutamente de lo que es la realidad, por ejemplo, del campo en España, ¿no? Que hay bastante zona rural, exactamente igual que lo que está pasando en las ciudades.
A mí me llama la atención lo que estás comentando también. Efectivamente, la anulación es por un defecto de forma y así también lo han dicho desde el ayuntamiento, ¿no? Pero me llama precisamente la atención, oye, que con todos los medios, una administración como es el Ayuntamiento de Madrid, pues que tiene todos los medios a su alcance para hacer las cosas bien, ¿no? Como cometa este tipo de errores y no presente y no haga una ordenanza bien y en condiciones.
Sí, lo que pasa es que eso por desgracia lo vemos muchas veces. Podríamos decir que la lectura optimista de eso es que el sistema tiene los mecanismos para corregir, ¿no? Y para pues diseñarlo, no solo corregir estas, sino que luego otras ciudades aprendan de esa experiencia Y luego la otra es que vemos que muchas veces las normas, tanto a nivel estatal como municipal, pues tienen un punto chapucero, ¿no?
El precedente que tenemos es el de Cataluña. Allí los tribunales también anularon las zonas de bajas emisiones de las rondas de Barcelona. Y en ese